mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos una historia que nos recuerda el poder sanador de la música, una historia que nos llega al corazón y que nos demuestra que en medio de las adversidades, pues siempre hay espacio para la sensibilidad y la empatía. Y también nos demuestra pues que todos estos valores son en los que están formados nuestros agentes de policía. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como siempre hasta las 2 y te demuestro cómo la música a veces obra milagros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como te decía, abrimos esta edición de Mediodía en COPE más Valencia con una intervención policial con un desenlace seguramente único. El agente de la Policía Nacional es César. Es el que está en este instante al piano interpretando un tema de la película Amélie. Te pongo en contexto. Es el interior de una vivienda de Valencia. Acaban de robar a una mujer mayor de 84 años en el distrito de Trànsits, en la capital. Los agentes se encuentran con esta escena. El compañero de César es Jorge.
Llegamos al lugar y llegamos a la puerta y observamos que una mujer en un grave estado de nerviosismo, manifestándonos que han intentado robar su casa, que ha visto a un varón de oscuro en el pasillo. Lo primero que hacemos es comprobar la casa, no sea que este varón esté oculto en alguna habitación. Observamos la casa está limpia, no hay nadie. Comprobamos la cerradura, no sea que esté forzada o haya puesto algún tipo de sistema para entrar posteriormente. La cerradura está perfecta. Entonces ya nos interesamos por la persona, por esta mujer, ya que está en gran estado de nerviosismo.
En shock. El shock de sufrir un robo en tu casa provocaba que la mujer pues estuviera muy nerviosa, hasta el punto de que no se tenía ni en pie. Hablan con ella, la tranquilizan y observando el salón de su casa surge una idea.
Le reiteramos, le avisamos que si quiere servicio sanitario, ya que esta persona al ser mayor está nerviosa, nos preocupamos por ella obviamente y se niega. Y nada, posteriormente intentamos llegar a ella a través de las palabras, observamos que le gusta el arte, que tiene un piano y ahí es cuando entra el compañero. Nada, intentamos hablar con ella para que se relaje y ella nos informa que nada, que está intentando aprender a tocar el piano, que está aprendiendo. Y mi compañero tiene algunas nociones de música, toca un poco en sus ratos libres el piano y se ofrece a tocar unas piezas para que se relaje.
Exactamente, y ahí es donde entra en escena César, un agente de policía con una faceta artística.
Sí, estábamos dentro de la casa, la mujer estaba muy nerviosa, o sea, llegó un momento que casi no se tenía en pie, y estaba yo observando, porque la casa la verdad que era un museo, había de todo, esculturas, pinturas, instrumentos, y vi el piano y digo, a mí es que me encanta el piano, la verdad, y yo veo uno y me emociona también, porque digo, además era acústico, no es electrónico, es un piano que suena muy bien. Salió el tema y yo le propuse a la mujer, digo, si usted está dispuesta, yo encantado de la vida. Al final empecé a tocar y la reacción fue espectacular, la verdad. Se puso a llorar.
¿Qué está escribiendo? ¿Para el compañero? Para que ya está menos disgustada. Ya se lo ha olvidado un poco, el problema que hemos tenido.
Su compañero de patrulla, imagínate la escena, Jorge, grabando el concierto improvisado en un momento de mucha emoción para todos. Del robo a la inspiración musical.
Me paró un momento, me pidió que iba a escribir una poesía para nosotros, que se estaba emocionando, que le estaba viniendo una inspiración muy bonita. Y al final pues seguí tocando el piano, mi compañero me grabó, ¿no? Hicimos ahí un poco el concierto propio para ella. Y la verdad que luego estábamos sorprendidos, bastante sorprendidos con cómo quedó la mujer. En primer momento no podíamos ni tenerla en pie y se quedó súper contenta en casa, feliz y agradecida. La verdad que te llena mucho estas cosas.
La mujer es doctora en Bellas Artes y tras fundirse en un abrazo, seguro que van a mantener el contacto porque César quiere ese poema.
Mira, hemos hablado, pero nada, la verdad que poco. Le he pedido el poema porque la verdad que lo quiero. Pero nada, que me lo hará, que está muy contenta y muy agradecida, es lo mismo. Estaba pendiente que me saliera bien, porque es que no estoy acostumbrado a tocar con gente mirándome. De normal estoy solo en casa. Pero nada, estaba a gusto, la verdad, estaba a gusto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo nunca he tenido ninguna duda, ¿no?, del poder sanador que puede tener la música, pero a través de esta historia queremos ahondar un poquito más en lo que significa la música para despertar emociones o para controlarlas cuando estas son negativas. Tenemos comunicación telefónica con Mamen Berzet, que es la presidenta de la Asociación Valenciana de Musicoterapia, un poco para que nos explique cómo es esto de la musicoterapia y qué se puede conseguir a través de ella. Mamen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que la historia que hemos contado es muy bonita, es muy emotiva y también habla mucho de los valores de estos agentes de policía, pero yo quiero que, bueno, me expliques un poquito más, ¿no? Es evidente que es un ejemplo muy válido, ¿no?, de entender cómo la música es capaz de, bueno, de cambiarnos, ¿no?, emocionalmente. ¿Cómo se trabaja a través de la música justamente para hacer este tipo de terapia?
Pues sí, efectivamente la música en sí misma es terapéutica, como hemos visto en el caso que tan bonito que habéis comentado, pero justamente por eso, llevada por un profesional musicoterapeuta titulado, porque bueno, existe un máster universitario para formarse en ella,
sí,
pues se puede utilizar a llevar aún más allá, ¿no? Y puedes, a través de elementos musicales, como puede ser esto, tocar un instrumento, ritmos, melodías, que los mismos participantes toquen, canten, participen de forma activa también. Puedes utilizarla para trabajar un montón de cosas. Claro, es que se utilizan muchos ámbitos de aplicación. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con Alzheimer.
Sí.
Y bueno, la música es una forma de llegar a las personas que no llegas de otra manera, ¿no? A nivel emocional, a nivel de la memoria, por ejemplo, personas con Alzheimer, pues accedes a ciertas áreas del cerebro, ¿no?, que no puedes acceder, a lo mejor, intentando hablar con la persona o intentando otro tipo de terapia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces... Dime.
No, adelante, adelante, estoy escuchando con atención, Mamen.
No, eso, que entonces hacer participar a la propia persona con ciertos objetivos terapéuticos, porque, bueno, la musicoterapia, como cualquier terapia, es un proceso en el que tú, pues según la persona, ¿no?, estableces unos objetivos para trabajar con ella, según si lo que quieres trabajar, pues es la memoria, es la gestión emocional, es a nivel físico, por ejemplo, también, pues a nivel motor, de motricidad fina, de equilibrio, de coordinación, ¿no? O sea, realmente puedes trabajar en todas las áreas de la persona, entonces según el perfil de la persona con la que trabajas, pues tú estableces unos objetivos terapéuticos y mediante dinámicas musicales los intentas cumplir, ¿no? Como puede ser, pues eso, tocando un tambor, componiendo una canción, no sé, es que,
o sea,
como
que
digo,
funciona,
es muy amplio, no sé cómo resumírtelo.
Sí, mejor. Está muy bien. Funciona tanto a nivel activo como pasivo, ¿no?
Exacto. Sí, muchas veces la gente asocia la musicoterapia a escuchar música solamente,
exacto,
¿no? Como para relajarse,
sí,
o para... Y realmente puedes hacer mucho más allá. Quiero decir, puedes, pues como te comentaba, por ejemplo, con personas con Alzheimer funciona muy bien cantar canciones de antes, que les puedan evocar momentos de su vida, que puedan acceder a recuerdos que de otra forma a lo mejor no accederían.
Uh-huh.
Tocar instrumentos musicales, aunque carezcan de conocimientos musicales, pues también puede servir para trabajar la coordinación, para trabajar la motricidad fina, para que estén presentes en el momento mientras están tocando el instrumento o están cantando la canción, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tanto puede servir para relajarnos, efectivamente, como, pues por ejemplo, podría ser un ejemplo de lo que ha sucedido hoy.
Sí.
Siempre utilizando a lo mejor una música que conecte con la persona, ¿no? En este caso, bueno, entiendo que ha funcionado perfectamente, pero normalmente cuando trabajas con una persona concreta, pues también indagas un poco en su historia musical, lo que le gusta, lo que no, ¿no?, para conectar un poquito
más. Eso te quería preguntar, justamente. Me imagino que vosotros elegís las piezas adecuadas para según qué casos hay que tratar, pero también juega un papel importante la memoria musical, ¿no?, o la cultura musical que pueda tener esa persona para intentar que algún recuerdo, ¿no?, pues evoque alguna emoción o la sensibilice de una manera determinada, ¿no?
Exacto, sí. Es importante fijarse en los gustos de la persona, la historia musical, canciones o cantantes que hayan podido ser importantes en su vida o instrumentos. Hay gente que le puede relajar mucho el piano, hay gente que le puede relajar mucho el cello, por ejemplo, no sé, bueno, indagar un poco en los gustos.
Tú eres chelista, ¿no? ¿Tú tocas
No, chelista es la presidenta anterior.
Ah, vale.
Bueno, soy cantante y toco un poco la guitarra, pero... Es que hace poquito soy la presidenta de la asociación, ¿no?
Muy bien. Bueno, entiendo que qué tipo de aparte del Alzheimer, que es evidente que, bueno, que se encuentran ahí caminos, ¿no?, que pueden llevarte a recuerdos que estén un poco perdidos a través de la música, al margen de este tema concreto, ¿qué tipo de problemas se pueden tratar con musicoterapia?
Pues realmente lo se puede trabajar con cualquier persona, porque hasta para crecimiento personal, para... para cualquier persona neurotípica podemos utilizarla, pero se utiliza mucho sobre todo con trastornos, pues tipo como te comentaba, el Alzheimer, con autismo, por ejemplo, se trabaja mucho también, o con diversidad funcional.
Sí.
Pero bueno, con autismo funciona muy bien porque también es una, depende del perfil de la persona o del niño o niña, pues se trabaja mucho con niños también, pero es una forma de acceder, es como una forma de comunicación diferente, ¿no? Que a lo mejor a través de la palabra no consigues, pero a través de un ritmo o de una canción sí, ¿no?
Sí.
Por eso digo que accedes como a zonas del cerebro que de otra forma a lo mejor no puedes conseguir. Entonces todos los trastornos que tienen algún problema de comunicación o de conexión, por decirlo así, con el presente, es como un vehículo diferente en el que tú puedes conectar con esta persona, ¿no? Y a través de ahí trabajar.
Claro.
Porque claro, la finalidad es trabajar cosas que también puedas aplicar en el día a día, que no sea solo en la sesión de musicoterapia, ¿no?
Y uno mismo, Mamen, ya para concluir, ¿se puede de alguna manera hacer una especie como de autoterapia sencillita, eligiendo según el momento que estés tú, pues, ansioso, nervioso o de bajón, qué sé yo, darte tu propia, no sé, dosis de terapia musical?
Sí, claro. Bueno, para que sea musicoterapia, evidentemente tiene que haber un profesional musicoterapeuta, pero nosotros,
sí, sí, sí.
Desde luego que a nivel personal, creo que casi todos lo hacemos, ¿no? A lo mejor escuchar una música cuando estamos, pues para animarnos o para acompañarnos cuando estamos tristes o no, este tipo de cosas yo creo que ya las solemos hacer. Entonces me parece una herramienta súper importante porque a veces, pues eso, cuando estamos en casa y no encontramos otra forma de relajarnos o de conectar, a lo mejor con la música lo podemos conseguir. A mí me gusta siempre decir que esto que se dice siempre de que pues me pongo música alegre cuando estoy triste para animarme, pues depende, porque si estás muy triste no vas a conectar con esa música alegre, ¿no? Entonces a lo mejor vale la pena que si tienes un tiempo dediques a poner una música que te acompañe, que conecte con tu estado en ese momento, para que tú puedas sacar y desahogarte, y entonces a lo mejor una vez haces esto, pues a lo mejor ya puedes encontrar una música para animarte, ¿no? Pero a veces para acompañarte y ayudarte a sacar es un muy buen vehículo.
Lo entiendo perfectamente.
Incluso, ya te digo, cantar o tocar, aunque no sepamos, también desahoga y libera un montón. En todas las culturas se ha cantado siempre como forma de expresión y liberación. Y aquí en nuestra cultura parece que solo se puede cantar si cantas bien, y a mí me parece que es una forma también de sacar emociones y de conectar con nuestro cuerpo de otra manera que está muy bien.
Sin ninguna duda. No somos la comunidad de la música, pues que se note. Igual estamos todos un poquito más sanos en esta, teniendo música cerca que en otras latitudes. Mamen Berzet, presidenta de la Asociación Valenciana de Musicoterapia, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Nada, gracias a vosotros. Pasad buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues diríamos que nos está haciendo un tiempo buenísimo, teniendo en cuenta la cantidad de agua que nos hace falta. Las tormentas de ayer dejaron casi 1000 rayos en la Comunidad Valenciana y en Zarra, en la comarca del Valle de Ayora, Cofrentes, es donde más lluvia se acumuló, 51 litros por metro cuadrado durante la tarde de ayer y con gran cantidad de granizo. También se acumularon 40 litros por metro cuadrado en la Font de la Figuera o en Cofrentes. Con todo esto, seguimos en alerta amarilla por riesgo de chubascos y tormentas. El cielo va a seguir nuboso y se esperan lluvias y tormentas ocasionales que probablemente serán localmente fuertes en zonas del interior y del sur. Las temperaturas algo más frescas que en días anteriores. Ahora mismo tenemos en Valencia 21 grados. Y para mañana miércoles van a continuar las nubes, así como chubascos y tormentas, sin descartar granizo. El buen tiempo, ahora ya sí con sol me refiero, llegará a partir del jueves.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Se cumple un año de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia. En COPE hablamos con su alcaldesa, María José Catalá, en una entrevista única con Vicente Ordaz desde el restaurante submarino del Oceanographic. Este viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, síguenos en streaming a través de cope.es/Valencia. Un año de alcaldesa. Colaboran Agricultores de la Vega y Global Omnium.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
¿Puestos a alegrarte el día? Preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular, podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todo son alegrías. Caixa Popular, el valor del cooperativismo en la economía social.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¿Puestos a alegrarte el día? Preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular, podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todo son alegrías. Caixa Popular, cooperativa impulsora de Valencia, capital española de la economía social.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Normalmente, de manera periódica, pues nos acostumbramos a acudir a las poblaciones que tenemos cerca de Valencia, bueno, pues para visitarse, para que nos cuenten un poco cómo viven determinados momentos de su vida durante el año. En esta ocasión, y hemos ido, por ejemplo, a Torrent un montón de veces, en esta ocasión, como decía, nos visita su alcaldesa, es a ella a la que recibimos aquí en COPE Valencia, y estamos encantados de tener aquí en el estudio a Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent. Alcaldesa, ¿cómo está? Bienvenida, un placer que nos acompañe.
Pues nada, encantada. La verdad es que con ganas ya estamos a punto de celebrar ese primer año. Así que me siento como, pues bueno, pues como quien va a hacer el primer cumpleaños.
Muy bien.
Y hace un balance importante de ese año.
Pues ese es el motivo de que le hayamos recibido aquí con tanto gusto en Valencia. Porque efectivamente se cumple un año de mandato. Aparte coincide con que acabamos de pasar las elecciones europeas. Y es un buen momento, ¿no?, para valorar cuál es el apoyo que uno sigue teniendo de su ciudadanía después de haber pasado un añito y haber puesto en marcha un montón de proyectos que usted tenía en su programa electoral y que recuerdo hace un año más o menos que usted con mucho interés y con mucha energía me comentaba que quería poner en marcha. Así que si le parece, hagamos balance de ese primer año. A líneas generales, ha sido un año muy muy intenso, pero la entiendo satisfecha, ¿no?, de ver cómo las cosas van yendo según lo previsto.
Ha sido un año intenso y además ves que sobre todo hay una parte importantísima que es la colaboración ciudadana. La colaboración ciudadana en el sentido de que yo siempre he mantenido ese contacto directo con la ciudadanía y te trasladan sus inquietudes, tanto las positivas como las que podemos pensar negativas, pero que a veces son las quejas, pero que son temas a mejorar. Ha sido un año intenso en el cual, pues desde hace prácticamente un año, que es donde se produjo esas elecciones y la ciudadanía nos pidió un cambio, pidió que se llegara a un acuerdo de gobierno, con, en este caso con Vox, y se pusiera en marcha toda esa ejecución de las propuestas que en los programas de lo que ayer no llevábamos y que pusimos en coherencia y sobre todo por la ciudadanía. En este balance yo quiero decir que tengo que agradecer una gran parte importante a las administraciones autonómicas y también provinciales por ese trabajo conjunto con la propia administración local. Nosotros, como Ayuntamiento de Torrent y como alcaldesa, de las primeras cosas que hice, nada más tomar posesión como presidente de la Generalitat Carlos Mazón y Vicente Monpó en la Diputación, es remitirles una carta, remitirles una petición de poder reunirme con todos y cada uno de los consellers. Y en ese saber trabajar la administración autonómica con la local, tengo que agradecer ese trabajo real que se ha hecho. Prácticamente al primer mes, en el mes de agosto, ya empezaba a reunirme con los diferentes consellers para poner sobre la mesa aquellos proyectos que estaban paralizados, aquellos proyectos que eran necesarios. Resultado de eso, por ejemplo, con la reunión con la consellera de Justicia, que ya la ciudad de la justicia está dentro de los presupuestos autonómicos y se está iniciando ese primer trámite. Resultado con la consellera de Turismo, la ITV, ya se ha firmado prácticamente hace unas semanas ese primer acuerdo con la empresa que va a gestionar la ITV y se ha puesto a disposición de la consellería y de la empresa ese parcela para poner la ITV en Torrent, que hay que recordar que existía un papel firmado por la anterior corporación, pero que simplemente un papel que no tenía nada en el mismo que acordara que se pudiera poner en marcha. Reuniones también con las diferentes consellerías, con la de educación, y cuando han venido temas puntuales, recordemos la petición que se hacía por parte del Colegio de Les Terretes de que no se suprimiera un aula de 4 años, y por parte del conseller hay que agradecerle que haya sabido escuchar tanto al equipo docente como al de los padres, y la propia petición que se ha hecho desde la administración local, en este caso tanto desde la alcaldía como desde la concejalía de educación, para que no se suprimiera, con el conseller de sanidad para que nos fijara esas fechas de la próxima apertura del Centro de Salud de Parc Central 3 y de las adecuaciones y propuestas que tenemos en materia sanitaria para Torrent. Pero así, uno y a uno detrás de otro, la verdad es que hemos tenido ese trabajo conjunto con la Consellería de Transportes por el tema de nuestras estaciones de metro que tenemos en la ciudad de Torrent y mejorar esos accesos, mejorar las propuestas que existían en marcha. Y en la Diputación. Recordemos que hace también unas semanas, por parte del presidente de la Diputación, pude venir a conocer la propuesta que llevamos de ampliar esa zona deportiva que tenemos de Parc Central, con más campos de fútbol, con una piscina al aire libre, porque solamente tenemos una. Y Torrent es una ciudad de 91.000 habitantes, con lo cual se nos queda pequeño. Y por parte de la Diputación y del presidente Monpó está ese compromiso. Al final, lo que los ciudadanos están diciendo en este año y lo que ven es que el cambio se ha hecho, el cambio se cumple, se cumplimos en nuestras promesas, pero no solamente las cumplimos, sino que trabajamos por conseguirlas.
Usted acaba de mencionar el volumen de gente que vive en el Torrent y parece que siempre ha sufrido de una etiqueta que parece inocua, que es la de ciudad dormitorio, por su cercanía con Valencia, y parece que eso la colocaba en una ciudad como de segunda, sin merecer servicios que le son imprescindibles y que usted ha defendido desde que llegó a la alcaldía.
De lo que hay que reconocer de la ciudad de Torrent es que de dormitorio no es, porque creo que dormir descansamos poco, porque somos una ciudad muy activa y muy viva, y que hemos ido y sabido ir creciendo y haciéndonos, manteniendo esa esencia de ciudad que es como municipio, como pueblo, pero que sabe unir todas las culturas, sabe unir todas las festividades y sabe de alguna forma crear una ciudad muy, muy abierta y que sabe ofertar una gran, yo que diría, sobre todo a nivel cultural, festivo, asociativo, comercial, creo que somos un referente. Torrent no es cualquier cosa. Torrent estamos a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia y somos un referente para la comarca y para la provincia. Y en estos momentos que tenemos un gobierno del cambio, un gobierno que está formado por una coalición, somos mucho más ese referente de saber trabajar por la ciudadanía y de poner en lo que queríamos. Yo lo que me planteaba siempre en la campaña es que quería que Torrent volviera a ser ese gran Torrent, ese Torrent de referencia, ese Torrent que no nos avergüenza decir que somos de Torrent, porque nos sentimos un referente para muchísimas cosas y que lo hemos hecho a lo largo de muchísimas décadas, personas, hombres y mujeres, que lo han hecho con mucho orgullo diciendo que eran de Torrent. En un año la gente te dice, don Agustín, que ya soy de Torrent. Eso para mí como alcaldesa me llena mucho.
Yo recuerdo cuando charlaba con usted hace un añito allí, además junto a la Torre, en un programa especial que hicimos, su interés y su preocupación porque las personas mayores en temas de asuntos sociales dispusieran de los servicios que se merecían. Tanto que habían trabajado por la ciudad durante toda su vida, pues ahora, lógicamente, tener una recompensa de una calidad de vida que su propio pueblo tenía que proporcionarles. ¿Cómo han ido esos proyectos que han podido desarrollar y algunos concluir trabajando por sus mayores?
Pues en la referencia a los mayores y en el ámbito de servicios sociales, yo quiero resaltar diferentes elementos. Tanto en este sentido por la propia ayuntamiento, la alcaldía, el equipo de gobierno y la delegación de bienestar social, como también por las diferentes administraciones. Y digo diferentes administraciones porque se ha puesto en marcha ya está la primera fase de ese centro de día para personas con discapacidad y también con personas que tengan necesidades especiales en la zona de Parc Central, una parcela que se ha puesto ya a disposición y se están elaborando los primeros proyectos para que se haga ese trabajo por parte conjuntamente con la Diputación y la Generalitat y el Ayuntamiento de Torrent. Pero además seguimos trabajando de forma muy directa. Hemos abierto el centro social que lleva la denominación de Encarna Borràs. Fue la primera trabajadora social que tuvo el Ayuntamiento de Torrent y fue un referente para todos. Pero además es un centro social que es un referente. No es cualquier centro social. Es decir, la ciudad de Torrent durante décadas ha adolecido de un centro en condiciones de dignidad para atender a cualquier ciudadano que acude, en este caso, a sus dependencias en materia de bienestar social, y tenía que ser atendido de la forma mejor y además con los profesionales que estén mucho más atendidos. Pero luego había una petición importante que nos hacían nuestros mayores, no solo en la campaña electoral, sino cuando yo estaba en la oposición, porque habían visto como por parte del Botànic y por parte del Ayuntamiento de Torrent se les había dejado de lado. Ellos acudían al CEAM, al lugar que teníamos, el antiguo lugar de la Caja de Ahorros, a los bailes. En un momento dado el baile se cerró justo antes de la pandemia por una denuncia de una necesidad de adecuación del mismo, y lo que se vio es que finalizó, bueno, antes de la pandemia se cerró ese baile, finalizó la pandemia, no se hizo la adecuación y no veían cómo volvería el baile a ese lugar. Para nuestros mayores podemos pensar que es una tontería, pero no lo es. El lugar del baile era un lugar donde poder disfrutar, bailar, moverse, encontrarse, relajarse, tener un punto de encuentro.
Socializar.
Es esa parte de la psicología que nos dicen nuestros profesionales del ámbito de la salud, tan importante para nuestros mayores, que carecían de ella. Me comprometí, como alcaldesa, si llegaba a serlo, que volverían a tener baile. Y hace prácticamente unas semanas, pues pudimos dar opción de ofertar dos espacios más para que pudieran tener baile nuestros mayores. Y además con un criterio muy claro. Es decir, yo os decía antes que Torrent es una ciudad muy grande, 91.000 habitantes, que no es lógico que solamente tuviera un espacio para baile. Tenemos la oportunidad en estos momentos de ofrecerles tres espacios. Uno es en la zona de las Américas, un espacio que ya existía, se hacía, iban los sábados y los domingos. Hemos abierto uno en una zona que se ha rehabilitado, que es el Espai de San Gregorio, junto al mercado de San Gregori, con lo cual el propio mercado y la propia zona de ese barrio también se revitaliza con nuestros mayores, y en el hogar de Bellido también está el baile. Y estamos a la espera de que ese CEAM, que ya se ha conseguido porque trabajamos conjuntamente con la consellera, con Susana Camarena, nuestra consellera de Bienestar Social y vicepresidenta, para que se hiciera esa adecuación que era necesaria, pues que se pueda abrir también. Por tanto, nuestros mayores tendrán cuatro espacios para ir a bailar en diferentes puntos de la ciudad y que podrán desplazarse, si quieren o si no, van al que tienen más cercano.
La verdad es que se pasa el tiempo volando, llevamos 10 minutos de charla y hay un montón de puntos que quiero comentarle, como por ejemplo el de la seguridad. Aquí en Valencia capital se ha mostrado muy eficiente colocar algunas cámaras de seguridad en algunos barrios conflictivos, en algunas zonas con cierto nivel de delincuencia, 4, 5, 10, las que sean. Estoy viendo aquí algún dato en Torrent, han apostado también por este sistema, ya tienen 192. ¿Cómo están funcionando este tipo de elemento de seguridad?
Este elemento de seguridad es vital. Además, no es un elemento de seguridad que funciona únicamente por parte de la policía local, sino que en la misma presentación de las cámaras, como una realidad que es una herramienta muy útil para la propia Policía Nacional, incluso también para la Guardia Civil. Pero estas cámaras de seguridad, que lo que vienen es a una función del tráfico muy importante, se van a unir a todas las actuaciones que también están previstas en esa creación de la policía de barrios. Estamos ya iniciando lo que podría ser ese primer paso para la policía de barrio, aumentar nuestra plantilla de la policía local. De hecho, ya se han aumentado las plazas en el propio presupuesto. Lo que iniciaremos posteriormente será poner en marcha ese proceso, pero sabemos que los procesos son largos, por tanto utilizaremos las fórmulas que existen a nivel de personal y a nivel de la propia administración que te permiten hacerlo, para que esos puestos de policías locales se puedan ir incrementando y se puedan ir ocupando y que tengamos esa policía de barrio. Pero sobre todo yo creo que hay que enmarcar en algo muy importante el trabajo que se hace por parte de la Delegación de Seguridad Ciudadana en esa coordinación con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, con la relación que se tiene con la Comisaría de la Policía Nacional y el comisario y todos los agentes que hay en la misma, y también ese trabajo conjunto que se hace de plena coordinación. Entonces, para nosotros es importante que la ciudadanía no solamente sepa que están en la calle, que están como ahí, junto a ellos, sino que además se les atiende en cualquier momento de necesidad y eliminar cualquier obstáculo, en este caso diría cualquier situación de delincuencia que pueda haber en la ciudad.
Eso también garantiza que la gente le apetezca acercarse a Torrent, y ustedes también han potenciado mucho el tema de las fiestas y del turismo. Es decir, siendo una ciudad abierta a todo aquel que la quiera visitar, dándole un producto también atractivo.
Así es, además lo hicimos ya prácticamente a inicios de años en esa propuesta desde el área de turismo y desde, yo diría que prácticamente todo el equipo de gobierno. Poner a Torrent en el mapa es ponerlo en todos sus aspectos, en todas sus capacidades. En ese sentido, en el aspecto turístico, Torrent tiene un gran potencial. Es una ciudad que comercialmente es muy buena, con un comercio muy rico. Hace prácticamente 2 semanas hicimos una pasarela de moda. Uh-huh. Esa pasarela que es un referente para muchísimos municipios de nuestro alrededor que vienen a adquirir sus productos, pero a nivel turístico tenemos... yo creo que somos de las ciudades más festivas y turísticas que pueda haber en la Comunidad Valenciana. Tenemos moros y cristianos, fallas, Semana Santa, diferentes entidades y asociaciones, casas regionales que también actúan en ellas. Hemos querido ponerlo en valor y hemos buscado también ese elemento que yo creo que nos identifica. Nosotros tenemos a nivel gastronómico 2 elementos que creo que nos identifican y tenemos que poner en valor. Uno es nuestro plato típico, que es el rosechat, que es otra de los objetivos que queremos poner y hacerlo a conocer. Y luego el elemento que creo que es el que más nos identifica en estos momentos, que es el chocolate. Torrent es una ciudad de chocolate y lo ha sido durante siglos. En estos últimos años hemos perdido ese reconocer a Torrent por ese bollo de chocolate, por ese bollé de chocolate típico que ha formado parte de la memoria de muchísimas generaciones en sus meriendas, en sus almuerzos y en sus momentos festivos en familia. Lo llevamos a la Feria de Turismo en Madrid en este año y creamos esa mascota, nuestro bollé. El bollé es ya conocido y reconocido. Y fue, yo creo que tuvimos esa capacidad que tenemos los torrentinos de hacernos conocer por lo que valemos más que por el espacio que ocupamos. Porque aunque no teníamos un stand propio, al final conseguimos que en esa feria de turismo, en las diferentes comunidades autónomas, incluso de los países que estaban, a través de la mascota, conocían nuestro chocolate.
Identificaban, ¿no?, a Torrent con ese producto.
Y hoy por hoy, la gente cuando ve a Boyer y cuando ve ese chocolate, dice, esto es Torrent, y son, como yo digo siempre, nuestras vitaminas torrentinas, que invito a todo el mundo a conocerlas.
Muy bien. Nos queda muy poquito tiempo, alcaldesa. En fin, hemos hablado de cifras, un 53% del programa electoral o bien concluido o bien en marcha, lo cual pues habla de la gestión del ayuntamiento. Ya para terminar, me gustaría preguntarle por ese apoyo que sigue teniendo su partido y usted también como representante en su población en las últimas elecciones europeas, aumentando, ¿no?, ese, como digo, ese apoyo de la ciudadanía. ¿Qué valoración hace?
Pues una valoración positiva, muy positiva. En un año después, con ese 53% prácticamente del programa que llevábamos de ejecución de equipo de gobierno y el programa electoral, hablamos de un 53% en el cual muchísimos aspectos ya se han concluido y otros han podido ya iniciarse y ponerse en marcha. Este domingo, al final, la ciudadanía lo que dio fue una respuesta en la cual reafirmaba el cambio que se inició hace un año, pero además pedía un cambio, creo que nos pide a nivel nacional, que es, yo creo que es algo, una reflexión que alguien como se llama Sánchez no se hace y se mantiene en su lugar. Pero a nivel de Torrent y como alcaldesa tengo que decir que es una gran satisfacción. Hemos ganado y se ha ganado el Partido Popular en los 4 distritos del municipio. En estos momentos, y si fueran las elecciones locales y después de un año, el resultado electoral sería diferente para el Partido Popular, y lo que venía a afianzar es que las políticas que se están llevando por parte del equipo de gobierno y en concreto del Partido Popular son las acertadas. Y que tu propio vecino y vecina, después de un año, te dé no solamente ese aprobado, sino ese notable en la ejecución y en la consecución, te dan más ganas de seguir trabajando. Y además, como mi objetivo es seguir trabajando y en 3 años seguir haciendo mucho más, como yo tomo las vitaminas de torrentinas, porque alguien me dice, ¿no estás cansada? Digo, no estoy cansada. Ni creo que lo pueda estar, porque creo que las ganas y la ilusión por mi ciudad, por Torrent, por mejorarla y por trabajar que ella, me alimentan día a día, al igual que lo hace el bollo de chocolate. Por lo tanto, yo les digo a los torrentinos y a cualquier ciudadano que quiera visitar Torrent, que Torrent va a seguir cambiando. Torrent va a seguir siendo esa gran ciudad orgullosa que he sentido siempre, y esa gran Torrent referente en cultura, gran Torrent del deporte, gran Torrent del comercio, gran Torrent en aspectos también industriales y comerciales, pero también en referente en cuanto a saber trabajar con la ciudadanía y ser un referente de una ciudad que no es una ciudad de dormitorio, sino es una ciudad viva y despierta, que eso es Torrent.
Como mucho será salón comedor, en vez de dormitorio. Pues, alcaldesa, ha sido un placer, muchísimas gracias, Amparo Folgado. La próxima vez que nos veamos, acudiré yo a Torrent, que estoy falto de vitaminas. Ha sido un placer, pues, muchísimas gracias.
Ahí te esperamos, y a cualquiera que venga con nos a Torrent sabe que puede llegar de cualquier forma y va a encontrar siempre una ciudad abierta.
Muchísimas gracias.
COPE Valencia. 92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Enganchados a ti. En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy día 11 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y, lógicamente, a la población masculina sobre esta enfermedad e informar de la importancia del diagnóstico precoz y también de los recursos y de las posibilidades que tenemos, de las que disponemos para su tratamiento. Es el tumor, el cáncer de próstata, tumor sólido más frecuente en el hombre, y es importante ese diagnóstico precoz y un tratamiento que sea eficaz, abordándolo adecuadamente. Tenemos hoy al teléfono al doctor Alberto Budía, que es urólogo en el Hospital Vitas Valencia Consuelo, y aparte de ser especialista en diferentes cuestiones que tienen que ver con la urología, pues específicamente con el cáncer de próstata y otros cánceres urológicos. Doctor Budía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que en los últimos años los hombres hemos aprendido, ¿no?, la importancia de someternos a esas pruebas periódicas a partir de cierta edad, pero es una labor que no está siendo fácil, ¿no?, en los últimos años, no así como ocurre con las mujeres, ¿no?, que ya lo tienen como más hecho, ¿no?, desde bien jovencitas acudir al especialista.
Sí, la verdad es que es así. Las mujeres lo tienen mucho más interiorizado, o, bueno, sobre todo pues con los embarazos, los partos y los controles ginecológicos anuales. Pero a los hombres la verdad es que está costando la mentalización, aunque sí que es verdad que en estos últimos años hemos notado un cambio importante y hay muchos hombres que vienen a solicitar una revisión de salud prostática, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que sí, verdad que las campañas de prevención que se están lanzando en los últimos años están teniendo su efecto y éxito. Está llegando a la población masculina.
¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son, doctor, los principales factores para que aumentan el riesgo de padecer el cáncer de próstata?
Pues el principal factor, sobre todo, es la edad. Es una enfermedad que va asociada a la edad de los hombres, de tal forma que si hacemos una biopsia a todos los hombres de 80 años, el 80% tendrían un cáncer de próstata. Lo que pasa es que dentro de ese 80% hay un alto porcentaje de pacientes que desarrollan un cáncer que clínicamente no es significativo. Eso quiere decir que es un cáncer que no va a poner en peligro la vida del paciente. Por tanto, indudablemente lo que es el factor preventivo o lo que es la prevención del cáncer o la indicación de un screening o prevención del cáncer para estudiarlo lo solemos solicitar siempre en función de los factores de riesgo, ¿no?, que tiene el caso del paciente. Los factores genéticos también son importantes en esta enfermedad, sobre todo si tienes antecedentes de primer grado en un padre o hermano.
Sí.
Y a medida que tienes más familiares, pues incrementa el riesgo de padecer un cáncer a lo largo de la vida. Pero el factor, yo creo, más importante, sobre todo la edad, los hombres mayor edad, mayor riesgo de tener un cáncer de próstata.
Por tanto, en torno a los 50 es conveniente hacerse las pruebas, y si tienes antecedentes, un poquito antes, ¿no?
Sí, nosotros recomendamos en principio a partir de los 50 años, y tener antecedentes familiares a los 45. Y la raza negra también es una raza que tiene un incremento de la incidencia de cáncer de próstata cuando lo comparamos con otras razas. Y también en los pacientes de raza negra también se recomienda a los 45 años.
Y si tenemos esa detección de cáncer de próstata en una edad temprana, ¿qué opciones tenemos de tratamiento? ¿Qué está disponible?
Opciones tenemos muchas de tratamiento, desde incluso la vigilancia activa, que simplemente sería en pacientes jóvenes con muy baja carga tumoral, en la biopsia y en la ecografía transrectal que solemos hacer. En esos pacientes con tumor clínicamente significativo, de muy bajo volumen y de características favorables en cuanto al grado de diferenciación, incluso podríamos plantear una vigilancia activa, que consiste en no hacer nada y simplemente vigilar con exploraciones a lo largo del tiempo, y cuando ese volumen aumentara o cambiara las características del tumor, entonces dar un tratamiento activo o un tratamiento definitivo. Como tratamientos definitivos, habitualmente manejamos dos opciones, lo que es la prostatectomía radical, que sería la cirugía radical en la que extirpamos el órgano, que puede ser realizada vía laparoscópica o vía robótica. Y como alternativa tenemos el tratamiento con radioterapia, ¿no?, donde la radioterapia tiene un amplio abanico de posibilidades, desde la radioterapia baja tasa, la radioterapia alta tasa, que es una implantación de semillas, donde tenemos también la radioterapia externa, con lo cual las posibilidades realmente de tratamiento en pacientes jóvenes son muy amplias,
muy amplias, ¿no?
Y con resultados oncológicos y funcionales muy parecidos.
Muy bien. He leído también, doctor, un tratamiento que tiene que ver con la inmunoterapia. No sé si esto está ya desarrollado o qué porcentaje tiene de éxito y si ya se está aplicando.
Pues la inmunoterapia es un tratamiento que probablemente va a ser el futuro del tratamiento de la patología oncológica en general.
Sí.
Y a nivel prostático, de momento todavía está en fase de investigación.
No
es un tratamiento que inicialmente podamos aplicar. Sí que se ha visto, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de urotelio, sí que se está ya aplicando. Y la verdad es que los resultados están siendo excelentes. Con lo cual, yo creo que va a ser el futuro. Pero de momento, en el cáncer de próstata, los tratamientos médicos que tenemos disponibles en este momento es la quimioterapia y también la terapia androgénica, con lo cual de momento la inmunoterapia va a llegar, es algo que va a llegar incipiente, pero en este momento todavía no lo estamos aplicando en la práctica médica.
Está fenomenal que se vaya avanzando y que no se deje de estudiar y de desarrollar nuevas técnicas. También le quiero plantear, doctor, si este cáncer de próstata tiene algún tipo de relación con otras condiciones de salud, como la hipertensión, la diabetes.
Habitualmente se relaciona sobre todo con la hipertensión, con la obesidad y con la alta ingesta de grasas animales. Son los factores más importantes. Luego también es verdad que la dieta influye y la recomendación para prevenir el cáncer de próstata es una dieta casi mediterránea, la que todos recomendamos y que casi nadie hace, ¿no? Basada en fruta, en verdura y en cereales. Más que nada porque habitualmente estos alimentos tienen mucho contenido en vitamina E, vitamina D, en selenio, en fin, isoflavonas, que son factores protectores. Lo que hay que evitar sobre todo son las grasas animales, controlar bien la tensión y controlar bien el peso, que son quizá la mejor opción para prevenir el cáncer de próstata.
¿Cómo afecta, doctor, la actividad sexual al riesgo de padecer cáncer de próstata?
Pues la verdad es que hay estudios que sí que recomiendan una alta frecuencia eyaculatoria, porque asocia un menor riesgo de cáncer de próstata. aunque la evidencia no es muy fuerte desde el punto de vista científico, pero sí que hay estudios que la alta frecuencia eyaculatoria, es decir, el alto número de relaciones sexuales, se asocia a un menor riesgo de cáncer de próstata, con lo cual la actividad sexual se recomienda para prevenir el cáncer de próstata.
Usted acaba de mencionar lo de los buenos hábitos, lógicamente también llevar una dieta equilibrada y hacerle caso a nuestra famosa dieta mediterránea. Y yo le quiero preguntar por un hábito muy común también entre nosotros, que es el consumo de alcohol. ¿Hay una incidencia directa entre consumo de alcohol y el riesgo de padecer cáncer de próstata?
Sí, hay una relación directa. El abuso del alcohol se asocia a una mayor incidencia de cáncer de próstata. Uh-huh. Pero hay un dato curioso también, y es que la abstinencia de alcohol también se asocia a cáncer de próstata, con lo cual hay que tomar una cantidad leve o moderada de alcohol dentro de los estándares. Es decir, el alcohol no es malo siempre y cuando no se toma en exceso. Los cardiólogos, por ejemplo, recomiendan una copita de vino en la comida o un whisky de vez en cuando porque es un vasodilatador, y parece ser que el cáncer de próstata se comporta igual. Una alta ingesta de alcohol se asocia, pero la abstinencia sexual también hay estudios que la relacionan con la mayor incidencia de cáncer de próstata, con lo cual pues todo en su justa medida o de forma moderada es bueno.
Por eso, mantener buenos hábitos, ¿no? En general, como para tantos temas que tienen que ver con nuestra salud, y sobre todo revisiones periódicas, ¿no? Para que en caso de tener algo, poder hacerse con ello. Y sobre todo, un aspecto que también tengo como muy presente es el de la cronificación, ¿no? Que se consigue, bueno, pues poder convivir, si tienes la mala suerte de padecer el cáncer con él, hasta una edad muy avanzada, ¿no?
Sí, una de las ventajas que ha aportado sobre todo el desarrollo tecnológico y también el desarrollo en los tratamientos médicos del cáncer de próstata es que hoy en día el cáncer de próstata casi se ha convertido en una enfermedad crónica, donde mayor tipo de cánceres, que lamentablemente hablar de ese diagnóstico significa una corta supervivencia. En el caso del cáncer de próstata no, tenemos tantas armas terapéuticas que podemos utilizar que la verdad es que la evolución es a muy largo plazo, con lo cual las cifras de mortalidad están, porque el cáncer de próstata hay pacientes que fallecen, pero sí que es verdad que la evolución a largo tiempo conseguimos una supervivencia relativamente alta.
Muy bien. Pues doctor Alberto Budía, urólogo, experto en cáncer de próstata en el Hospital Vitas Valencia Consuelo, muchísimas gracias.
Y ha sido un placer. Gracias a vosotros.
Invitemos a la gente a que salga esas pruebas y combatamos entre todos los cánceres de próstata. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay los disgustos que nos da no tener nuestra casa perfectamente asegurada con una puerta que nos dé todas las garantías. Y sí, es que nos gastamos una fortuna en puertas blindadas, bueno, que nos prometen total garantía de seguridad, pero sabemos ya por experiencia que todas las puertas son abribles, si vale la expresión, salvo que las refuerces con un dispositivo que las haga infranqueables. Eso es lo que nos proporciona Biloc, y como cada semana nos viene aquí a contar sus excelencias, su propio creador, que es Vicente Montesinos. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días, Vicente. La verdad es que ya hay mucha gente, ¿no?, que estaba pensando, ostras, pensaba que mi puerta era lo más de lo más y tiene bastantes fallos que aprovechan los delincuentes.
Os explico un poco. Mirad, todas las puertas son muy buenas, todas. Las cerraduras todas son muy buenas. ¿Qué es lo que falla? La llave, el bombillo. Todos los bombillos hay en estos momentos, tres o cuatro dispositivos, que cualquier bombillo le cuesta abrir pues a un ladrón o a un ocupa pues entre 15 y 30 segundos sin romper nada, sin romper la cerradura y sin hacer daños a la puerta. Pues porque han sacado estas nuevas tecnologías, como es el Bumping, es el Impressioning, es el Topolino. El Topolino es el último en abrir puertas. Y entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una puerta muy buena, lo tienes todo muy bueno, pero te falla la llave, pues
la puerta
nada,
no vale para nada.
La puerta no vale para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Solo hay un sistema que te protege de verdad, que es un bloqueador. Un bloqueador de cerradura que es Biloc. Biloc no es una cerradura. Biloc lo que hace es que te bloquea tu cerradura. Todos los pasadores de tu cerradura cuando entran en el marco, si tienes 1-1, si tienes 15-15,
pues que sean.
Si tienes una cerradura solapada, te bloqueamos las barras, te lo bloqueamos todo. Pues esto queda bloqueado. No pueden volver hacia atrás. Eso quiere decir que tú metes la llave y tú no puedes abrir ni siquiera con tu propia llave.
O sea, que aunque pierdes el llavero con la dirección apuntada, nada. Nadie puede entrar.
O sea, se activa y se desactiva con un mando a distancia especial, con un código de encriptación avanzada AES. También con una aplicación de móvil. Esto es incopiable, indescifrable. Tú le puedes dejar un mando, por ejemplo, a un amigo porque quieres que entre en tu casa y cuando te lo ha devuelto no te preocupes que no puede haber hecho ninguna copia. No se puede copiar en ningún sitio. Y claro, se piensan que esto es un mando de garaje. Esto no es un mando de garaje, esto es un mando Bluetooth con encriptación avanzada y un código AES 128, que si tenéis curiosidad ponéis en internet código AES 128 y os quedáis alucinados y sorprendidos de lo que es eso.
Tú llevas en esto de crear cerraduras y cierres de todo tipo, en este negocio de la cerrajería, un montón de años.
Desde 1980 llevo.
Casi nada, menos, ¿eh? Pues 43, sí. 44 ya. Entiendo que tú te esmerabas en hacer las mejores cerraduras posibles, y de hecho las hacías, unos cierres que son sensacionales. Pero siempre tenías esa cosa de decir, ostras, esto necesita una vuelta más, ¿no? Y al final creaste el V-Lock, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros hacíamos cierres para puertas enrollables, hacíamos cerraduras MVM, hacíamos tochos, hacíamos muchas cosas, automatismos. Empezaron a sacar las cerraduras invisibles, con una patadita a la puerta o con un ordenador se abren todas, porque funciona con 433 MHz, que se decodifica en un suspiro, con un programita que venden se decodifican todas, porque es lo mismo que los mandos de garaje. Pues esto con un ordenador y un manguín, fíjate lo que le cuesta entrar en tu casa. Nada, esto con V-Lock es imposible. Es un código de encriptación avanzada, funciona por Bluetooth y no funciona con la frecuencia de 433 ni 866 MHz. Es un sistema totalmente diferente. Nosotros tuvimos que implementar un producto que llevaba un módulo Bluetooth, como el que lleva tu móvil.
Sí, 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 sí.
Con un código base, como los de los móviles, y cada mando lleva un módulo Bluetooth, el móvil lleva la aplicación con los módulos Bluetooth, las encriptaciones AE, y claro, hasta llegar a esto, pues costó casi 4 años y pico de investigación, desarrollo, que fuera perfecto, que no funcionara, que no diera problemas, y ahí estamos, pues tenemos ya, vamos para ir a casi ya 8 años instalando.
Y mejorando hasta el diseño, porque también sí. es una plaquita, es como un teléfono móvil de grosor, de tamaño,
sí, se coloca en el marco. Un teléfono móvil, pero que lo instalas y tal. De hecho, por eso los decoradores lo recomiendan, porque hacen una decoración en una puerta y esto lo meten y queda implementado. Prácticamente ni se aprecia, porque aparte disponemos de diferentes
colores
para que quede perfecto, ya te digo, o sea, bien integrado en la puerta, que es lo que tiene que ser, una integración perfecta.
Yo sí me insisto en esto, que es que me parece un detalle también muy importante, y es que la gente se lo puede poner en cualquier piso y llevárselo si deja el piso. Por lo
sí, sí.
O sea, que si es alquilado, nosotros, no tienes problema.
Nosotros lo instalamos y si después deja la vivienda, se lo reinstalamos donde él nos diga, oye, mira, quiero... Pues eso es, y eso es Vilo, pues sepáis que es un producto valenciano. Hay mucha gente que quiere ponérselo, se lo está pensando, pero ¿sabes cuándo se lo quiere poner de verdad? Cuando ha llegado a su casa el fin de semana, que se ha ido al pueblo, se ha ido a la playa, y ha venido y se ha encontrado la vivienda ocupada o le han robado, y entonces ya es urgente, urgente, urgente. Yo los lunes y los martes, yo desde ayer a hoy, pues haber recibido entre 18 y 25...
Son los días que más te llaman, claro, porque después de fin de semana... Claro, claro.
Entre 18 y 25 llamadas para instalaciones urgentes. Por la web es muy fácil, bloqueo.es.
Fácil.
Y el teléfono, pues todos los teléfonos de Valencia empiezan por 963.
Correcto.
Por 963, 963, 963.
Todo lo pones fácil, Vicente, enhorabuena.
Os repito el teléfono, 963, 963, 963.
Todo es fácil, menos abrir esa puerta si tienes V-Lock y no tienes ese mando y eres el propietario.
O te arrancan la puerta o no entran en tu casa. Y esto ya no lo hacen.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.